Finalizaremos, como es habitual, la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Nuestra escritora invitada hoy es latinoamericana, autora de novelas, cuentos y crónicas. Su último libro se titula Microcósmicas, publicado por Macedonia. Es entrevistada a continuación por Paula Bou, corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín.
Hoy estamos con Esther Andrade. Esther tiene una vida tan colorida, llena de experiencias y cambios, que tengo que admitir me ha costado resumir de un modo breve y acertado su presentación. Quisiera poder alargarla para poder abarcar todas las historias que Esther nos puede contar. No solo gran escritora, cronista, novelista, poeta, ensayista, escritora de microficción sobre todo, sino también testigo de lo que significa cambiar de país, de lengua, de cultura. En 1975 se trasladó a Perú, donde vivió y trabajó como periodista. De ello da fe el libro Ser mujer en el Perú, escrito junto con Ana María Portugal, que es casi la primera piedra donde se construyó el feminismo peruano de esos años 70. En los años 80 se traslada a Berlín, donde trabaja como periodista de la Deutsche Welle. Se asienta y es mamá. Hola Esther, ¿cómo estás?
Hola.
Me encantaría que me contaras cómo empezó en ti el interés por la microficción.
En realidad escribo y trabajo como lectora desde hace mucho tiempo. Desde muy chica leo mucha poesía, he leído siempre mucha poesía. Me interesan las novelas también, en fin. Soy narradora, pero como te digo, para mí la poesía es la primera lectura que tuve en mi vida. Eso es fundamental para mí. Y la microficción llega después. La microficción es algo que llegó como parte de la narrativa que yo hago. Porque hay historias que vienen que son muy estrictas, muy precisas, y hay que poder escribirlas así como llegan.
¿Había alguien en tu familia en ese momento de la infancia que te influyó en tu pasión por la lectura, por la narración?
En realidad, en mi familia no hay ningún escritor ni ningún poeta. Ni siquiera un cantor hay. Pero sí tengo un abuelo que hizo un viaje muy importante y que es el abuelo migrante que tengo. Tengo todos abuelos migrantes, pero digamos que este abuelo cruzó el océano como refugiado hace muchísimos años y él venía con una mandolina. Él venía de Siria, de la Siria que en aquel momento no existía todavía, existía el Imperio Otomano. Y él se escapó y para mí esa vida de este abuelo es una vida totalmente poética. Él la cantó con su mandolina, pero yo no lo escuché nunca. Supongo que es una forma de mi ficción, la ficción que yo hago en torno a la vida de mi abuelo.
De algún modo la emigración está impregnada en tu vida también. Y a tu abuelo que llegó de un lugar lejano y un poco desperta en ti la ficción. ¿Qué relación hay entre tus escritos y la emigración?
La emigración y el viaje está presente en toda la literatura, en toda la escritura y en la creación. Hay grandes autores que dicen el desafío de la literatura moderna es justamente vivir en otra lengua, vivir en otros países, vivir en otros mundos. Ese contacto entre los mundos, esa relación entre los mundos, lo que hace la creatividad o la explosión de la creatividad, diría yo. O la explosión también de otras cosas que no son especialmente creativas, sino que son dolorosas. Pero, en todo caso, yo creo que hay siempre una semilla de creatividad en el viaje.
Como leo en la parte trasera de tu libro Microcósmicas, que son microrelatos que he tenido la suerte de encontrarme y con mucho placer en mis manos, escribes: escribir es meterse en el caos. ¿Es el caos de la vida al que te refieres?
Es el caos del mundo, es el caos personal, es el caos del orden, de ese desorden que vivimos permanentemente. Hay un orden que es un caos y un caos que es un orden. Eso hay que poder leerlo y poder verlo y poder sentirlo para poder escribirlo.
Ante un poema, ¿cuál es la actitud que deberíamos tomar como lectores o ante una microficción?
Es una pregunta interesante. En realidad, la actitud es dejarse penetrar por el poema, dejarse influir por las palabras, dejar que las palabras fluyan y se confundan y se mimeticen con nuestro ser, porque es la forma también de admitirlas y de permitir que nos transformen las palabras, que nos transforme esa idea que viene en el poema o en la microficción o en el relato.
Y ahora, como solemos pedirle a nuestros autores que nos leas uno de los textos que forman parte del libro Microcósmicas, editado en el 2015.
Trinidad. ¿Quién sabe si te irá a gustar?, le advirtió. Ella le devolvió una mirada curiosa y sonrió inquieta. Tomó el pote de yogur, lo abrió, lo puso en un cuenco, le agregó algo de miel, lo batió, metió la cuchara. «Primero yo», le dijo, por las dudas. Ella la siguió con la mirada, agitando las manos, impaciente. Entonces le acercó la cuchara a la boca. Se la sorbió casi entera, y el resto fue a parar a sus mejillas, pero siguió pidiendo más y más de esa espesa leche blanca, que ahora le chorreaba por las manos y amenazaba con extenderse sobre la mesa. Gorjeos del deleite acompañaron el ritual del goce de la cuchara en el cuenco y del cuenco a la boca, hasta concluir el contenido y con él la ceremonia. Después le chupó cada uno los dedos de la mano con sus labios mientras ella reía, encantada. Si le sorbía la mano completa, la fiesta era mayor. Entonces le lamió el mentón, la fina piel de sus mejillas, y ella le acarició la cara con su miel. Caía la tarde de invierno renaciendo en destellos. Entonces apagó la luz, y tomándola en los brazos, se acercó a la ventana. Enorme, emergiendo por encima de los árboles, circundada por un rosa en los contornos que se azulaba lentamente, la luna imponía su brillo, iluminando el castaño. «La luna», le musitó al oído. «Esto se llama luna llena». La pelusa de su cabeza le acarició la piel de las manos y un aletear de hojas se llevó las palabras. Absortas, madre e hija, estaban comiéndose la luna como un yogur.
Muchas gracias, Esther, por estar con nosotros y participar en Despedida en Verso. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ti, Paula, por esta posibilidad de dar a conocer lo que yo tengo, lo que puedo escribir.
Esther Andrade, escritora, cronista, novelista, poeta, ensayista.